Sardu Hasselfrau, Sardu Hasselfrau. La Cueva reseña Guardianes de la Galaxia volumen 2. Teen Titans finalmente se convertirá en una serie de televisión. Powerless queda fuera de la programación de NBC. M. Night Shyamalan anuncia la secuela de Unbreakable y Split. Y anuncian la fecha de estreno para el episodio 9 e Indiana Jones 5. Esto y más en esto que es el podcast de la Cueva del Nerd correspondiente al 2 de mayo, sí, porque el 1 de mayo no trabajamos, de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
Bienvenidos a una emisión más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd con la información más relevante del mundo de los cómics, de la tele y del cine. Y pues bueno, esta semana definitivamente vamos a estar platicando muchas cosas. Evidentemente, uno de los principales, la reseña de Guardianes de la Galaxia volumen 2. Y pues bueno, antes de arrancar y antes de irnos con nuestras opiniones, las noticias y todo lo demás que solemos hacer en este programa, nada más recordarles que nos pueden buscar a través del Facebook como La Cueva del Nerd, también en el Google Plus de la misma forma, de hecho en el YouTube también nos pueden buscar como La Cueva del Nerd, en el Twitter nos ubica en arroba Cueva del Nerd, también, bueno, aunque también si le ponen La Cueva del Nerd también rebotamos, en Tumblr también estamos como La Cueva del Nerd, ahora sí que es para que no haya falla, pero bueno, ahí directamente se puede ir a cuevadelnerd.tumblr.com y el correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com y también, como lo hemos dicho siempre y lo más importante de todo es visite, por favor, visite lacuevadelnerd.com. Así que, bueno, ya sin más ni más, porque de verdad, ahora sí, creo que vamos a hablar largo y tendido de Guardianes de la Galaxia, pues de una vez a darle al tema, ¿no? Porque sí, sí está. Yo creo que sí nos vamos a colgar.
La Cueva reseña.
Showtime, host. Pues ya, como era muy esperado, era muy sonado, ya lo habíamos adelantado desde la semana pasada. Efectivamente, hoy nos toca hablar de La Cueva reseña. Guardianes de la Galaxia volumen 2. Pues bueno, obviamente uno de los tópicos de esta semana y pues bueno, como siempre, pues nos le tenemos que dar su lugar, pues bueno, el lugar correspondiente, el lugar correcto justamente a esta película. Y pues bueno, para platicar un poquito de esto, pues bueno, el señor Mark Caudillo al otro lado de una dirección IP, mi estimado Marx.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, ya iba a decir buena noche, pero siempre se me pasa.
No, pues es que siempre se nos pasa, la verdad. O sea, es que ya es como de costumbre, pero pues bueno, es evidentemente nosotros grabamos de noche, ¿no? Y pues bueno, es un poquito siempre el que se nos pega el buenas noches, ¿no? Pero bueno, mi estimado Marx, pues bueno, ahora nos toca hablar definitivamente una de las películas más esperadas del 2017. Ahí sí no hay vuelta de hoja, o sea, eso creo que es muy, muy claro. Es una de las películas más esperadas junto con The Last Jedi. Definitivamente son las dos cintas que son lo que más se está esperando de este 2017. Y pues bueno, es efectivamente la continuación de, pues bueno, Guardianes de la Galaxia, que pues bueno, fue el éxito. El éxito sorprendente de 2014 Y pues bueno, hay que decirlo, ¿no, Marx? O sea, fue una de las películas más taquilladas de ese año. Fue,
creo, una apuesta. Fue una apuesta de Marvel también.
Fue la apuesta de Marvel. Y también hay que ser muy sinceros, Marx. El culto que se ha generado sobre esta película ha ido incrementándose a grados, pues, no quiero decir fuera de control, pero sí se ha aumentado muchísimo el culto, ¿no?, que existe a esta película, que de alguna u otra manera no solamente ha borrado del mapa a otras películas del universo cinematográfico de Marvel, sino también universalmente es reconocida como una de las mejores películas del estudio. Y obviamente, bueno, pues eso hace que las cosas, bueno, se vuelvan como no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como que se van exponenciando este tema, ¿no? De ser precisamente una película que absolutamente nadie daba un pepino. Yo todavía recuerdo el día en el que, pues, se dio la noticia, ¿no?, en la Comic Con, justamente de que Marvel iba a realizar una película de Guardianes de la Galaxia, y que la primera pregunta fue: ¿de quién diablos son los Guardianes de la Galaxia? Porque vamos, pues, aunque hoy suenan como muy dentro del mainstream, pues al final del día eran los personajes que eran del fondo del barril de las licencias de Marvel, ¿no? O sea, eso creo que es sí hay que ser muy sinceros, pero obviamente por eso ha ido creciendo este culto. Digo, nosotros somos parte de eso, ¿no? O sea, al final del día no nos despedimos con I Want You Back o sea, cada uno de los programas nos despedimos con I Want You Back, nada más haciendo referencia cada programa a Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, eso no es coincidencia, ¿no? Entonces, obviamente creo que sí, o sea, lo que ha ido pasando, yo creo que junto Winter Soldier, bueno, Captain America, Winter Soldier, estamos hablando de las dos películas que, sin querer serlo, se volvieron las mejores películas justamente del universo cinematográfico de Marvel. Y pues bueno, efectivamente, pues bueno, ha ido en aumento, y obviamente la expectativa que tenía la película era no mucha, gigantesca, ¿no? Eso creo que es. Y pero ahí creo que es el tema donde precisamente estaremos entrando. Creo que sí tenía una expectativa muy grande, mi estimado Marx, pero yo creo que también no creo que la haya cumplido al 100%, ¿no? Vamos por partes antes de que empiecen los jitomatazos, porque o sea, sí he visto muy polarizado el tema de la gente que sí de plano no le gustó. O sea, a mucha gente se le hizo aburrida la película, y hay otra gente que sí le gustó mucho, ¿no? O sea, eso creo que ha estado muy polarizado en ese aspecto. Y también hay que ser muy sinceros, también la crítica ha sido, o sea, no, tampoco ha sido como muy tendenciosa en este aspecto, y de hecho ha calificado la película más o menos en el promedio de otras cintas anteriores como Ant-Man, Doctor Strange y ya no me acuerdo cuál era la otra, pero más o menos están en el mismo promedio, andan en los 80 y, por ejemplo, Rotten Tomatoes está en los 80 y tantos, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a arrancar, porque Marx no quiere decir muchas cosas, creo.
me estoy esperando. No, es que la verdad ibas muy bien encaminado. Pues sí, o sea, todo el fandom que se creó, sí, bueno, sí. No quiero sonar muy hipster, pero yo sí era fan de ellos desde antes. O sea, sí me llamaban mucho la atención por el estilo que cargaban estos este grupo de personajes. Y creo que es ese mismo efecto de que siempre tenía una obsesión con el espacio. Y pues me llamaba mucho la atención que fuera como su estilo de Avengers espaciales, ¿no?
Sí, claro.
Y con un ritmo totalmente distinto, los personajes eran más fuera de lo común, que ya era común en los Avengers, y,
sí, sí, claro.
Y eso fue lo que me atrapó, y fue una apuesta bastante arriesgada la que hizo Marvel en el 2014, como estábamos diciendo hace rato,
sí.
Meter a un mapache y un árbol como personajes, ¿no? Y
sí, de hecho continuamente era la bruma, ¿no? O sea, de hecho, inclusive en algún momento la historia se dijo, ¿no? O sea, por Dios, o sea, si Marvel nos está dando una película con un árbol y con un mapache, ¿por qué no se puede hacer una película decente de Wonder Woman, no? Por ejemplo, ¿no? O sea, pero creo que, digo, al final del día vuelvo a lo mismo, o sea, el nivel de popularidad que tenían los Guardianes de la Galaxia, pues era bajo, ¿no? Realmente, o sea, era de esos personajes, inclusive, digo, no me voy tan lejos, el cómic original de Guardianes de la Galaxia era un cómic que estaba, o sea, el cómic original de Guardianes era en una tierra alternativa siquiera, ¿no? Es más, inclusive el personaje de Van Sanstro, pues bueno, tenía el escudo del Capitán América, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, entonces ya se pueden imaginar más o menos hacia dónde iba el tema. Y pues bueno, obviamente también, que creo que también ese es otro punto importante, esta interpretación de los Guardianes, de la primera película, realmente no solamente revivió a los Guardianes, bueno, no solamente los colocó en el mainstream, hasta en el propio del cómic, sino que ha servido precisamente para generar todo un conglomerado alrededor de los Guardianes. No me voy tan lejos, la caricatura de Marvel Guardians of the Galaxy es precisamente eso, o sea, es reflejo justamente de una... o sea, es el mismo reflejo de esto que se construyó a partir de la película, ¿no? Porque de hecho, inclusive, el personaje de Peter Quill en los cómics no es tan obsesivo con el tema de la música, y el tema de la música no solamente obviamente se volvió una parte fundamental de la primera película, pero también se volvió como parte recurrente o como otro tema recurrente dentro de la caricatura de Guardianes de la Galaxia. No me tengo que ir tan lejos. Hay un soundtrack de la primera temporada de Guardians of the Galaxy, precisamente que es el, en este caso es el Cosmic Mix, ¿no? Pero trae canciones y son canciones populares, ¿no? Realmente lo que se incluye en ese soundtrack. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos a arrancar y digo, yo creo que ya es eso. Obviamente, ahorita yo creo que terminando podemos hacer la gran pregunta, que creo que es lo que ha sido la pregunta recurrente, la pregunta frecuente, hablando de este tema de Guardianes de la Galaxia volumen 2. Pero bueno, Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket y Groot están en una misión para proteger un importante material de los soberanos a cambio de un importante botín. Así lo vamos a dejar para que no empiecen de ya la spoilearon. O sea, entonces, sin embargo, una vez concluido el trabajo, no pasa mucho tiempo para que el grupo se meta en problemas de nueva cuenta. Esto los llevará a toparse con Ego, mejor conocido como Snake Plissken. Perdón, digo, es el señor Kurt Russell, que es el padre biológico de Peter. Ahorita mi referencia a Snake va por una razón, así que ahí apunta la Marx para que no se me vaya a ir. Y ahora desea recuperar el tiempo perdido con su hijo. Sin embargo, sus intenciones no son lo que parecen. Pues bueno, en fin, esa es la red, esa es, vamos a decirlo, el overall de la película. Y aquí creo que hay que mencionar una cosa y que sí es muy, muy importante. Yo creo que sí, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 regresa con todos los elementos que hicieron precisamente ese éxito de 2014, ¿no? Obviamente su director, el guión. Que hay que mencionar que yo sé que mucha gente olvida a Nicole Perlman, pero fue la que hizo el tratamiento original del guión de Guardianes de la Galaxia, y que bueno, de alguna u otra manera Gunn, ya después cuando toma él el proyecto, pues bueno, toma el guión, le hace los cambios pertinentes, y precisamente es lo que hoy conocemos como Guardianes de la Galaxia. En esta ocasión Gunn, pues se va, ahora sí que le dan la carta abierta para que él escriba el guión completamente desde cero, y pues bueno, ahora obviamente regresa con la dirección, el reparto y también, pues bueno, elementos como la comedia, la acción y la música, ¿no? Que yo creo que también es un punto importante y que será también otro punto de discusión seguramente en este tópico, porque bueno, se maneja de una manera muy, muy distinta, ¿no? A lo que fue en la primera cinta, ¿no? Quiero tratar de dejar afuera los comparativos con la primera película, porque al final del día, sí, o sea, la pregunta frecuente ¿es mejor que la primera? Y yo creo que, salvo que Marx diga lo contrario, la respuesta es no.
Estamos totalmente en lo correcto. De hecho, cuando salimos de verla fue nuestras primeras palabras.
De hecho, y creo que la de muchas personas, ¿eh? O sea, sinceramente, vamos pues, o sea, regreso a lo mismo, no... Me queda claro que sí hay un nivel de expectativa. Y me queda claro que mucha gente va con cero expectativa. O sea, que mucha gente fue con cero expectativa a la primera película. Pero si la película no hubiera sido buena, no hubiera pasado de todas maneras nada. Lo que pasó es que la realidad es que la primera película es muy buena. Entonces, por eso realmente se generó este culto sobre esta película. Mira, me atrevo a pensar que si la película no hubiera sido tan buena, la película se hubiera quedado a lo mejor en donde están hoy Ant-Man o donde están Doctor Strange, que son películas buenas, pero que al final del día no se generó un culto hacia esos personajes, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que sí creo que pasó con Guardianes de la Galaxia, ¿no? Entonces, digo, ya arrancando de eso, porque sí lo quiero tratar de sí, evidentemente se tiene, digo, hay que hacer algunos comparativos. En el caso específico de la música, creo que sí es un comparativo como muy puntual, pero realmente es tratar de quitarnos esa idea de compararlos con la primera película, porque sí, efectivamente, si la comparamos con la primera película, siempre va a salir raspada esta secuela, ¿no? O sea, creo que en más de un aspecto va a salir muy, muy, muy raspada, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, bueno, continúo con lo que estaba diciendo. Y bueno, ya estamos hablando de los elementos, y en esta ocasión yo creo que definitivamente uno de los componentes más importantes que tiene esta cinta es justamente el tema de la familia y la paternidad, ¿no? Eso yo creo que es lo que lo hace, y que también de alguna u otra manera Marx creo que es, o sea, este elemento que se suma, que le da un punto de seriedad a la película. Creo que esa es una observación muy, muy interesante de esto. Le da un punto muy serio, y también hace precisamente que el ritmo de la película se rompa, ¿no? O sea, es como muy recurrente, hay como muchos temas, pero al final del día también hace que esta seriedad en algunos puntos se vuelva tristeza, ¿no? O sea, que algo, sí, es algo que se vuelve muy extraño en una película de superhéroes. Yo no puedo recordar que haber salido así con esa sensación, o sea, que sí, con esa sensación de es que termina triste una película, y que brinca un poquito por el hecho de ser el género de superhéroes, ¿no? O sea, creo que ese es otro punto muy, muy importante. Y bueno, ya en el ritmo en específico, digo, yo sí sentí que, por ejemplo, realmente todo lo que es el segundo acto, que pues es la mayor parte de la película, se cae, ¿no? Al respecto de este tema, porque sí, como que es un punto donde literalmente tienen que recurrir de más a los chistes para mantener la atención del público, ¿no? Y que es eso. Se hace como evidente, ¿no? En vez de que sea algo como muy orgánico, el hecho de que, o sea, como la comedia, ¿no? Que existía en la primera película. O sea, Que se siente justamente que lo están forzando para mantener la atención del público, ¿no?
Sí, pero exactamente es eso. En la primera era un grupo de, bueno, siempre en los dos es un grupo de misfits, pero en la primera era un grupo de misfits que se estaba peleando entre ellos mismos, sí, sí, para, sí, tratar de formar la familia, ¿no? Sí, en esta, sí, sí, ya son una familia, pero se ponen a prueba cada uno de ellos,
sí, sí, sí,
para ver cómo es la familia realmente, ¿no? Entonces, uh-huh, ya es una comunicación totalmente distinta, y eso le pone más seriedad, ¿no? O sea, ya no, sí, ya no, como tú dijiste, ya no es lo mismo. El segundo acto es demasiado pesado.
Sí, sí,
recurren,
sí,
a los gags personales de cada uno, en los que resaltan más los personajes que son como Drax y Baby Groot,
uh-huh,
y de vez en cuando también Rocket, pero la verdad sí, el ritmo es muy pesado.
Sí.
No es mala, realmente no. Rayen lo malo.
O sea, al final del día creo que la película sí logra mantenerse como una película entretenida. O sea, sí lo mantiene, pero sí ese segundo acto se vuelve muy, muy pesado, ¿no? Y obviamente, bueno, también de alguna u otra manera, con estos mismos temas, y al final del día creo que también el final, ¿no? O sea, la conclusión de la película termina en un tono muy triste, ¿no? O sea, pese a que logran la hazaña heroica, termina en una forma muy triste. Posiblemente el gran culpable sea el señor Cat Stevens, me atrevo a pensar. O sea, que su canción Father and Sons termina siendo como que realmente la que le da el traste así para que termines así con el corazón de pollo, literalmente. Y pues bueno, o sea, vamos pues a eso, o sea, y creo que Marx acaba de tocar un punto importante. O sea, no estamos diciendo que la película es mala, sino que obviamente estamos exponiendo este tema, pero al final del día creo que la película sí cumple este sentimiento de entretenida. Y evidentemente se ha reflejado un poquito en las críticas, porque sí, efectivamente, o sea, mucha gente ha dicho, la película rifa seca. Es más, estoy citando al señor Marx, la película rifa secas, pero pues sí, no, le faltó un chirris, ¿no? O sea, eso. Yo creo que, bueno, en sí la película, sí, ¿por qué estamos mencionando eso? Porque la película en conjunto, o sea, pues bueno, obviamente con lo que va de las actuaciones, o sea, que al final del día todos los actores están en su papel. Definitivamente hay que destacar el trabajo del señor Kurt Russell, definitivamente, y aunque sale poco a cuadro, el señor también, Sylvester Stallone, ¿no? Definitivamente, es otro que le suma mucho, ¿no? O sea, le da mucha presencia a la película.
Que tomaste ese tema ahorita. A mí lo que me impresionó fue cómo se adaptó Kurt Russell tan fácilmente a una película de superhéroes.
Sí, la verdad es que sí. Es sorprendente en ese tipo de detalles, ¿no? O sea, fue como muy orgánico, ¿no? La verdad, eso fue algo bastante sorprendente. Y que habla muy bien de Kurt Russell, ¿no? Al final del día, ¿no? Porque digo, a estas alturas del partido, Kurt Russell podría aplicar un poquito la de Stallone, ¿no? Que al final del día, y que también eso es la otra. No, siento que no se marcó tanto el Stallone, ¿no? O sea, que de repente sucede mucho con Schwarzenegger o con todos estos actores de esa camada de actores de los 80s, 90s, que pues bueno, ya llegan y pues nada más le imprimen como su sello automático, y entonces como que todos los papeles se vuelven genéricos. Y en este caso creo que tanto Stallone como Russell creo que le dan ese plus, ¿no? Precisamente de que sí se suman sin problema alguno, ¿no? Y que también habla de sus capacidades actorales, ¿no? Esa, sí. creo que a mí
me recordó al juez Dredd, pero bien hecho.
Bien hecho.
El juez Dredd que debió haber sido.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. Y pues bueno, obviamente, estamos destacando las actuaciones, pero pues bueno, obviamente, las referencias a la cultura popular, los efectos visuales, creo que son impecables. Ahí sí no hay vuelta de hoja. O sea, creo que una de las cosas que hemos siempre visto, siempre alabado de estas películas, son los efectos especiales, porque no se notan. O sea, realmente son tan orgánicos en este aspecto. Son tan plásticos que la verdad plástico en el sentido artístico, no plástico del polímero, que la verdad hacen que se vuelva como parte de la propia realidad de la película, ¿no? La dirección de cámara, ¿no? La misma dirección del propio Gunn, pues hace que realmente la película sí sea sólida, ¿no? Pero efectivamente no logra emocionar o no logra despertar esta emoción en el espectador. Una parte yo creo que sí tiene que ver lo que estábamos diciendo del ritmo, pero también creo que definitivamente es el tema de la temática. Y sí, aquí sí, efectivamente, yo creo que definitivamente la película es de esas películas que está destinada a vivir a la sombra de su predecesora, porque pues, Marx y yo lo dijimos, pero yo escuché a varias personas a mi alrededor que dijeron exactamente lo mismo. Es que sí está buena, pero no está mejor que la primera.
Exactamente.
Y esa es una lápida fuerte, ¿no? O sea, eso creo que sí marca eso. Bueno, pero bueno, en fin. Lo que sí es que Easter eggs a paventar para arriba, ¿no? O sea, creo que esos son de los detalles, de los detalles que James Gunn se ha preocupado por hacerlos, que bueno, sí podemos adelantar, yo creo que sí podemos adelantar, no creo que sea un spoiler el que podemos adelantar que vuelve a aparecer Howard the Duck, ¿no? Yo creo que sí lo podemos, sí. Eso yo digo, no creo que sea spoiler.
Ya está confirmado en Internet Movie
Entonces, pues bueno, ya.
Entonces...
Si lo sabe Internet Movie Database, ya lo sabe el mundo, ¿no? Evidentemente hay unas referencias ahí. Voy a dejarlo unas referencias a John Doe, que sí, pues la verdad es que sí les van a poner un poquito a prueba sus conocimientos en el universo Marvel, la verdad. O sea, ahí sí, eso es un punto. También hay otro, una de las escenas post-créditos que efectivamente, pues también hay que saberle. O sea,
para serte sincero, de las dos veces que la vi, todo, bueno, la primera más o menos, la segunda, todos callados.
Porque es muy. Es que lo que pasa es que sí es otra referencia a otro personaje que está en el fondo del barril de las licencias, ¿no? O sea, eso también. Es, lo que pasa es que, bueno.
Yo estoy confundiéndote la otra escena.
Ah, pero, bueno.
Bueno, también las dos.
Una va relacionado con Stallone y la otra va relacionado con el personaje de Aisha, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos son referencias que la verdad es que sí hay que saberle un poquito, ¿no? O sea, no es que salga, ¿cómo se llama? Sam Wilson y Steve Rogers hablando de que necesitan buscar a un tipo que sea ese chiquito, ¿no? O sea, no, sí es un poquito más elaborado, ¿no? Sobre todo que son personajes que no están dentro del dominio público, ¿no? O sea, ese creo que es otro punto importante, y efectivamente, bueno, sí hay que estarle de todas maneras revisando, ¿no? También ahí en los créditos hay un detallito que sí hay que tener muchísima atención. Es fugaz, depende de la iluminación, porque fíjate que hoy que tuve la oportunidad de verla por segunda ocasión, por la iluminación no se alcanzaba a ver ese detalle en la pantalla, pero es un detallito. No tan fugaz, pero es un detalle que si lo dejas pasar, se te va completamente de largo, ¿no? Y pues bueno, obviamente, yo me atrevo a pensar que este sí es la madre de los cameos del señor Stan Lee. Me atrevo a pensar,
oye, ¿eh? No inventes.
O sea, me atrevo a pensar que sí, efectivamente. Es, y lo que me gustó al final del día es que también lo hilan con otros cameos. Entonces, eso creo que se me hizo muy bueno, muy, muy entretenido, muy divertido. Entonces, la verdad, ahí que ya empezaron las teorías de conspiración, ¿no? Sobre el tema de que hay una teoría de que todos los cameos están conectados también, ¿no? O sea, sí. O sea, entonces creo que hay como varios y diferentes puntos sobre esa situación. Pero bueno, en fin.
Quiero decir algo que me va adelantando ahorita que vas con eso de los cameos. Hay creo que dos o tres detalles en la película que conectan silenciosamente a una futura película del MCU.
Sí, de hecho también hay varios detallitos, ¿no? Pero que también en esta ocasión tampoco existe esta escena post créditos que mucha gente seguramente está esperando. Yo creo que eso sí lo podemos adelantar, que hace la conexión directa con la siguiente película, ¿no? O sea, como por ejemplo pasó en el caso de Doctor Strange, o pasó con, pues obviamente con, como estamos diciendo, con Ant-Man, ¿no? Que conectaba con Civil War. O sea, aquí sí, creo que de alguna u otra manera, Marx, también me atrevo a pensar que salvo la relación que existe efectivamente de las Piedras del Infinito, como que Guardianes de la Galaxia va por un poquito por la libre dentro del MCU, y de alguna u otra manera eso también le da un plus, ¿no? O sea, eso también le da un cierto plus a la película, porque efectivamente, pues bueno, no está tan complicada toda esta situación de llevar a cabo esta pues bueno, llevar a cabo la cinta, ¿no? Y tener pues como que estar, o sea, porque me queda muy claro que sí, en las películas de la fase 2 era muy unido, ¿no? O sea, era como todo muy, muy enredado, y que de alguna u otra manera también, Marx, creo que también eran tropiezos, o sea, también a lo mejor se genera mucho la expectativa, pero también se generan tropiezos con el espectador ocasional, porque eso lo que obliga es que tengas que ver absolutamente todas las películas, y que en muchas de las ocasiones no es el caso, ¿no? O sea, nosotros evidentemente nosotros vemos todas las películas y estamos al tanto de lo que está pasando, pero en muchas de las ocasiones a mí me ha pasado más de una ocasión que hubo mucha gente que me dijo, es que Guardianes de la Galaxia nunca la vi, ¿no? Entonces, es más, inclusive en este caso me tocó personas que vieron la segunda película y me dijeron, es que la primera no la vi, ¿no? Entonces eso, vamos, pues como que sí te genera como que muchos parámetros en esa situación, ¿no? Entonces, pero bueno, híjole, pero sí, la verdad es que sí, los nerd facts están muy, muy buenos en ese aspecto.
Sí, hasta,
¿no?
Para regalar, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Ahora, quiero retomar un poquito lo del tema de la música, Mark, si me permites, porque claro. Sí, híjole, Sí hay, o sea, este sí, sí tiene que ser un comparativo definitivamente, porque sí hay que plantearlo de esta forma, porque al final del día creo que la música, y de hecho ese se había vuelto como ese elemento como muy importante dentro de la primera película, en esta película pasa segundo término completamente, ¿no? O sea, creo que de alguna u otra manera, y salvo tu mejor opinión, Marx, al final del día la música era un elemento extra dentro de la historia justamente de Guardianes de la Galaxia volumen 1. Nada más Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, en la primera película. Y en este caso, realmente, la música creo que pasa a segundo término, salvo pues en dos ocasiones, pero se vuelven temas recurrentes. De hecho, en este caso creo que la música está trabajada de una manera muy distinta. O sea, por lo menos lo que es las canciones están trabajadas de una manera muy, muy distinta.
Un poquito forzadas sí, en algunos momentos.
Exactamente, es que a eso iba. En la primera película se sentía muy orgánico y también había como que esa situación de que, o sea, que sí creías que era un solo cassette, ¿no? Y aquí como que hay como que diferentes cosas donde ya no te checan las situaciones, donde pues básicamente te plantean de que hay duplicados de los cassettes, que hay canciones en una nave, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la verdad se siente como que, como dices, como forzado, ¿no? Y no se vuelve... Deja de ser un personaje más dentro de la película, que fue lo que creo que mucha gente le gustó de la primera película y que también fue lo que generó tanta expectativa por saber la lista del soundtrack de la película, ¿no? Que a su vez, de alguna u otra manera también, para los que pudieron escuchar el soundtrack con mucha calma, creo que iban adelantando justamente un poquito el tono, un tono serio, ¿no? De la película, porque efectivamente tiene puntos muchísimo más serios que la primera, ¿no? Toda la música de la primera película de Lost on Mix volumen 1, al final del día es muy jovial, ¿no? O sea, habrá canciones un poquito más down tempo, pero al final del día son muy joviales, ¿no? Salvo posiblemente la película, la canción del principio de I'm not in love, de Ten CC. Realmente el resto de la música era muy jovial, ¿no? Y creo que al final del día también y nos iba adelantando, ¿no? Porque creo que también ese fue otro de los puntos que Max y yo coincidimos en ese aspecto de que la música, o sea, inclusive la música era ya como muy sonado que iba a tener un, o sea, que iba a ser muy muy distinta, ¿no? En esos aspectos, ¿no? Y creo que aquí pierde esa personalidad, la música se vuelve simplemente como un acompañamiento, inclusive se vuelve recurrente en un par de ocasiones, y entonces, pues bueno, sí creo que también esa chispa que tuvo ese soundtrack del volumen 1, pues también se vino para abajo, ¿no? O sea, creo que eso también es otro aspecto y que creo... que de hecho, aunque ha aparecido en algunas listas de popularidad como uno de los discos más vendidos, no ha tenido hasta el momento el impacto que tuvo la primera cinta. Claro, todavía Billboard falta reportarnos exactamente en qué posición va a aparecer en estas... pues bueno, en los días, ¿no? Siguientes, que bueno, evidentemente digo nada más para que no se queden con la duda, el señor Kendrick Lamar, pues pues va a la cabeza. Y lo que sí es que de hecho había visto que había generado un repunte el Lost on Mix volumen 1, el cual había aparecido una vez más entre los primeros 100 discos más vendidos del Billboard. Entonces digo, ahí para que no digan que no estamos haciendo la tarea de revisar a ver en qué momento aparece en el Guardianes de la Galaxia en el Billboard, ¿no? Entonces, sí, porque después volvemos a lo mismo, habrá de muchas cosas que no sabemos de qué hablamos, pero una de ellas sí es de la música. Entonces, estoy revisando. No, le di muchos puntos arriba. Está en el 134, justamente en estos instantes en los que estamos grabando. Pero seguramente se estará reportando en estos días. A ver cómo le va. De hecho, en el iTunes sí ha estado apareciendo ahí que se está dando su Quién Vive con el disco del señor Kendrick Lamar. Pero bueno, en fin, a ver, dime, Marcos.
Qué bueno que tocaste ahorita ya ese tema y específicamente de cómo generó el impacto ahorita en la gente y en los fanáticos. Y pues me puse a ver comentarios en noticias de algunos complejos de cine que promocionado en la película, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y una que otra persona sí llegaba a preguntar por ciertas canciones en específico que aparecían a lo largo de la película.
Sí, claro.
Pero al mismo tiempo no fue como el... Ah, oye, ¿cuál es la canción de Luga Chaca, no?
Sí, claro, claro. Sí, creo que vamos, pues volvemos a lo mismo. O sea, creo que sí es como muy distinto la forma en la que se maneja la música, y efectivamente también creo que también hay un desacierto muy fuerte, Marx, salvo tu mejor opinión, el hecho de que Fox on the Run, que fue la canción con la que se promovió muy fuertemente la película, a diferencia de lo que pasó con Hooked on a Feeling. Hooked on a Feeling, uh-huh, fue la que fue la fuerte de la promoción en la primera película y formó parte del soundtrack y formó parte de la película. En este caso, Fox on the Run, que fue la película, bueno, fue la canción con la que hubo, pues hubo como esta fuerza muy, muy dura precisamente de promoción, no aparece en el soundtrack.
Sí, que queda fuera.
Queda fuera. Entonces, la verdad, sí. Híjole.
Sí, ya sé, sí, por cuál vamos. Sí, sí. Le pasó la de... la de estos chicos que también pasó en el soundtrack pasado, la que también fue de promoción en los trailers.
Ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí. Pero sí, creo. O sea, sí, porque vamos.
Habría funcionado mucho en la película.
Yo creo que sí.
Sí, estamos de acuerdo en eso. Creo que las dos promocionales es esa y la de Fleetwood Mac, The Chain.
Uh-huh. Que de hecho esa sí tiene un papel muy importante en la película,
sí,
¿no?
O sea, exactamente. Uh-huh. Creo que tres de ellas son muy importantes en la película. Uh-huh. Bueno. Parece más como videoclip cuando las ponen. Ya no es tanto como en el otro, primera adaptación.
Como
en
la primera película,
¿no?
Sí, claro.
Que en esta realmente la letra se iba acompañado con la película, ¿no?
Sí.
Y no solo en una, sino en varias.
Sí, definitivamente.
Pero híjole, sí, trataron de repetir lo que había sucedido con el Awesome Mix Volume 1, pero híjole, sí trae sus fallas el 2. No digo que sea malo, pero pues sí.
Sí. No, y fíjate que también allá, híjole, mira, ya entrando como en un tema como más nerdoso, como muy clavado, si quieres. Es lo que te decía, ¿no? Ahora resultaba que había múltiples copias de los cassettes, ¿no? Había copias de la música en la nave, en algunas naves, etcétera, etcétera. Entonces, como que esta idea de el artículo único, o sea, que también eso es como un planteamiento muy interesante de la primera película. O sea, te plantean que algo arcaico como un Walkman es así como una pieza central de la película, ¿no? Y en este caso como que siento que se pierde eso, ¿no? O sea, digo, yo sé que esto ya es muy, muy, muy clavado a lo mejor de mi parte, pero al final del día creo que sí pierde esa chispa de decir, es un Walkman, ¿no? Y entonces nada más estás confinado a las canciones que están ahí, ¿no? O sea, creo que esas hubiera sido... Yo creo que igual si hubieran trabajado esto de otra manera, a lo mejor hubiera sido muchísimo más interesante. Más aparte, pues, detalles, ¿no? Como por ejemplo, al final, pues la música, los créditos, ¿no? En los créditos hay tres canciones distintas, ¿no? A diferencia de lo que pasó en la película anterior, donde ponen Grand Wind You Back, se van a música instrumental. Y aquí, pues obviamente hay como canciones adicionales que, digo, salvo tu mejor opinión, y yo sé que no me lo vas a negar, mi estimado Marx, definitivamente una de las canciones que más más generó ámpula, porque yo creo que esa era la palabra correcta, se llama Guardians Inferno, que como bien había apuntado Marx, es una canción de James Gunn.
Escrita por James Gunn,
bueno,
escrita
por la banda
The Snippers.
The Snippers, y que al final del día también la música es por Tyler Bates, ¿no? Que es es el compositor de la música. Y de hecho, como ya le había dicho, también le había comentado a Marx, es bien vaciado porque Tyler Bates es el compo. Bueno, o sea, la música es una versión disco del tema de los soundtrack de este de los Guardianes. Entonces todavía se vuelve todavía más divertido ese tema, ¿no? De la música de esa canción. Y aparte, una participación muy especial que se explica, ¿no? Viendo la película del señor David Hasselhoff, ¿no? Entonces, eso creo que es un detalle muy curioso. Esa es la trivia que creo que ya nos estamos saltando, Marx.
Sí,
porque la verdad es que sí estuvimos así como que a 2 segundos de comentar.
La dejamos hasta el final.
Hasta el final, para no soltarla. Que pues sí, efectivamente, pues bueno, es este proyecto, ¿no? Como muy interesante. Que vamos, pues, que debe ser una banda inventada o el nombre de alguna banda inventada, porque realmente no hay nada de la discografía de los Snippers, que seguramente debe ser así una colaboración con Tyler Bates y algunos conocidos de él. Y pues bueno, ahí está como también ese temita, ¿no? Entonces, digo que es ahí, bueno, eso estaba colando un audio, porque justamente estaba revisando la lista de canciones de la Rolling Stone, ¿no? Que era la que dio la primicia justamente de cuáles eran las canciones de Guardians of the Galaxy, ¿no? Pero bueno, en fin, la película está buena a medias. Creo que me pasé de rigorista cuando le puse 3 de 5 estrellas. Perdón, 3.5, 3.5, 3.5 de 5 estrellas. A lo mejor sí está rayando. Sí está rayando a las 4. O sea, yo creo que sí. O sea, a lo mejor me vi un poquito rigorista en ese aspecto. Yo no estoy diciendo que no. Pero sí, al final del día creo que queda bien. O sea, la película entretiene, es entretenida. Sí, no es superlativa. No. Todavía en este ranking que generalmente solemos hacer mentalmente de en dónde la acomodamos en el universo del Marvel Cinematic Universe, no sé exactamente todavía en dónde esté, pero sí, no creo, no estoy del todo seguro si esté demasiado arriba, ¿no? Entonces, pero bueno, la película creo que logra su cometido, es entretener, y lo único que me hace esperar más es ver Guardianes de la Galaxia 3.
Exactamente, sí, de entrada ya deja como que la puerta abierta, ni siquiera para Infinity War, sino como que la puerta abierta para cualquier cosa.
Sí.
Guardians of the Galaxy Volume 2. Bueno, ya se confirmó obviamente el volumen 3,
sí, claro.
Y pues sí, al final del día la película cumple lo prometido, que fue entretener, la verdad. No se aburren, la verdad, no se aburren. Yo la repetí, me volví a atacar de la risa. Es un must see, la verdad.
Che, ¿sí la pondrías must see?
No, creo que no. La primera sí es el mote.
Es que la primera sí le pondría el mote de Mossy. Pero sí, yo creo que esta película, sinceramente, sí no es. O sea, vamos, pues, creo que tiene mucho valor el verla en el cine por obvias razones, para ver los efectos especiales y toda la cosa por el estilo. Pero la verdad, híjole, no estoy del todo seguro si sí es así de esas películas que hay que salir disparado a verlas, ¿no?
Sí, no, tienes toda la razón. Sí, me dejé llevar.
Sí, fue de ¡frena, mano!
Pero sí, la verdad, la película es buena, cumple lo prometido. A los fans les va a agradar. Principalmente a los seguidores de los cómics y del mundo Marvel en general, porque no solo va enfocada a los fans de Guardianes, sino también a otras cosas. Y pues sí, ¿no? La verdad es una buena película. Igual concuerdo contigo, rayando a las 4 estrellas.
Sí.
Y sí, se me fue un nerd fact ahorita que di que estamos en esa, lo que estabas diciendo de Snake de Kurt Russell.
Ratito. Es que hay un detalle que la verdad creo que a mí particularmente, yo me he vuelto fan de esto. Ya lo vimos en Rogue One. Digo que no tiene nada que ver con el Cinematic Universe, pero ya lo vimos en Rogue One, ya lo vimos en Ant-Man, ya lo vimos en Civil War. Y al final del día, ese tipo de detalles, aunque salen, no sé, ¿qué te gusta, Marx? Menos de un minuto al aire en la película. La verdad, a mí me encantan y es una vez más ver al señor Kurt Russell de joven. en todo el look Plissken, o sea, todo el look de Snake Plissken tal cual, o sea.
Creo que tú y yo cuando lo vimos, estábamos en la misma sala, fuimos los únicos que nos estábamos riendo.
Claro, sí. Sí, la verdad es que sí. O sea, la verdad, digo, yo sé que es una idiotez. Yo sé que efectivamente creo que el señor Peter Cushing creo que se ha robado la madre de todos los, de todas las reconstrucciones faciales. Pero definitivamente a mí me encanta. O sea, es una reverenda estupidez. O sea, brinqué cuando vi a Robert Downey Jr. de muy joven en Civil War. Brinqué de emoción cuando vi al señor Michael Douglas de joven en Ant-Man. Y de
Carrie Fisher, Dios mío.
Bueno, Carrie Fisher, evidentemente, ¿no? Pero evidentemente también ahorita es algo emocionante, ¿no? Digo, sí, ya lo spoileé, pero creo que no es tan spoiler, ¿no? Entonces,
No, es la secuencia inicial, bueno.
Sí, son los primeros 5 minutos. No, ni siquiera eso, es el primer minuto de la película.
No llevas ni el primer minuto y ya estás viendo a Kurt Russell.
Sí, exactamente, pero bueno, en fin. Perfecto, pues bueno, ahí está.
Me faltaron 2 nerd facts.
Bueno, hay un nerd fact muy interesante que es que el soundtrack incluye una canción que no está, bueno, o sea, la música en la película incluye una canción que no se encuentra en el soundtrack, que es una canción interpretada por el señor Jimmy Urine, que de hecho es parte de los los Ravagers. O sea, él fue el que presentó un papel adicional justamente de los Ravagers en esta cinta, ¿no? Y bueno, ahí está precisamente. De hecho, estaba revisando que justamente para el 28 de abril, ¿no? O sea, en el transcurso de esta semana, salió a la venta un disco que se llama The Secret Cinematic Sound of Jimmy Urine. O sea, no creo que sea coincidencia. Entonces, ahí para que lo chequen ahí en los créditos, ahí para que lo revisen. Ahora sí, Marx, a ver.
Sí, estaba muy cañón.
Ese sí está muy cañón. La verdad es que de esas cosas que creo que cuando vi la primera película se me barrió a la hora de ver los créditos. Ya, bueno, a mí generalmente yo soy obsesivo de ver los créditos. Yo sé que mucha gente, conozco a varios críticos que me recriminan porque no me salgo rápido de las salas. Pero yo sí soy obsesivo de verlos.
Haces bien al quedarte. Yo soy de eso.
Digo, no, y no tanto, yo no soy no tanto por ver si hay escenas post-créditos, yo soy obsesivo
de leerlos,
exactamente.
Sí, claro.
Entonces, pues bueno, en fin, ahora sí, Marx, a ver, ahora sí me estabas diciendo.
Híjole, es que sí me sacó de onda ese.
Perdón,
pero, sí, ustedes ya sabrán, Sean Gunn aparece en la película.
Ah, por supuesto, que es el hermano
De James Gunn, exactamente. Ya había aparecido en la primera película, si se habrán dado cuenta, es un Ravager, es Krangling. Le dan más peso en esta secuela. Otros ya sabrán ya que él hace el motion capture de Rocket Raccoon.
De Rocket.
Uh-huh. Y Rocket todavía. Rocket.
Ah, bueno, sí, Rocket.
Pero en esta segunda entrega, lo que se me hizo muy curioso es que hubo motion capture para Baby Groot.
Sí.
Y lo realizó el mismo Vin Diesel.
Ah, eso está muy interesante, ¿eh? Eso, porque de hecho, en la primera película, el que hizo partes del motion capture para Groot fue precisamente el señor James Gunn. Es que hay que mencionar ahí un detalle, Marx, que también creo que es un nerd fact de la primera película. Yo sé que a lo mejor digo, pero como que queda ad hoc con esta situación. Es precisamente que tanto Vin Diesel como Bradley Cooper se suman muy adelante en la producción de Guardianes de la Galaxia.
Uh-huh.
O sea, entonces, de hecho, inclusive, o sea, por ejemplo, en el caso de Vin Diesel no fue tan necesario porque el personaje de Groot era como muy independiente, pero en el caso de Bradley Cooper sí todavía dio chance de que Bradley Cooper grabara las líneas para hacerlo, pero realmente el que estuvo haciendo mucho del stand-in, por decirlo de alguna manera, tanto de Groot como de Rocket en la primera película fue precisamente Sean Gunn, ¿no? Entonces, eso creo que también es un detalle interesante, pero muy buen detalle ahí saber que el señor Vin Diesel también estuvo ahí bailando, que eso creo que fue lo más divertido de todo.
Exactamente. Y uno que retomamos otra vez el tema de la música, que se me escapó por completo, fue que no vimos nada de un ser espacial terrenal de aquí, uh-huh, que se nos fue el año pasado, no apareció en este soundtrack. Y estoy hablando del señor David Bowie.
Ahí, sí, fíjate que me llamó la atención, porque de hecho inclusive se había mencionado que a lo mejor, bueno, justo, pues que habrá sido a la semana del fallecimiento de Bowie, James Gunn había mencionado que habían pensado, ¿no?, en algún momento en incluir un cameo de Bowie, y que al final del día ha sido como algo recurrente también. También en Trainspotting se vio ahí un detalle como curiosito, ¿no?, al respecto de David Bowie, uh-huh, y que de hecho el propio se me fue el nombre del director, Danny Boyle, gracias Marx, el señor Danny Boyle, dijo, ¿no?, que sí había sido su tributo muy sutil precisamente a David Bowie, que evidentemente en la primera película había tenido una participación en el soundtrack y de alguna u otra manera pues sabemos que inspiró, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, eso creo que también es ahí un detallito. Sí,
fue ese detalle que, híjole, como que me picó. En su ausencia en el soundtrack sí me quedé con ganas, al menos de que obviamente pues ya no está aquí, de menos poner una canción de él en el soundtrack, pero no, simplemente no hubo nada del señor David Bowie en el soundtrack. Y pues bueno,
pues bueno, ahí está, perfecto, pues bueno, ya quedamos, ahí estuvo nuestra larga y muy y creo que nos clavamos casi igual que la de Ghost in the Shell, a ver cómo nos quedó, pero bueno, ahí está precisamente Guardianes, ya no sé decirlo en español, en inglés, Guardianes de la Galaxia, para que no haya ninguna falla. Y pero sí, yo creo que sí hay, sí, me estoy esperando la 3, que sí, de alguna u otra manera me dejó que esta película es el templo perdido. Así lo dejo. El que entendió, ¿no? O sea, pero bueno. En fin, está bien. Marx, ¿algo más que quieras comentar?
Nada, pues me dejó picado, me dejó la curiosidad en una película del futuro del MCU también, y obviamente el Volume 3. Y pues bueno.
Y ahora sí, ya olvídense de las cintas de cassette para el volumen 3. De hecho, eso creo que sí, vamos diciendo. Porque también es un detalle curioso, ¿no? Al final de... Ya los que vean la película saben a qué nos estaremos mencionando. Pero sí, definitivamente nos estaremos olvidando de la cinta para el siguiente. Y que también de alguna u otra manera, Marx, me atrevo a pensar que también les va a dar un poquito más de juego, ¿no?, con el tema de la música, ¿no?
Entonces, sí, les va a dar una gran... una gran ayuda, oye, y pues sí, o sea, para poderse abrir más en la tercera entrega que vayan a tener.
Exactamente, perfecto. Pues bueno, pues ahora sí lo dejamos y pues vamos a continuar, ¿no?, con todo el resto del programa.
Noticias.
Y finalmente, después de varios intentos, ahora sí, bueno, no de varios, de un intento, ahora sí, anuncian serie de live action de Titanes, evidentemente basado en los Teen Titans, que creo que también otra noticia importante, no solamente es la serie, sino que esta estará saliendo en una nueva plataforma digital de DC Entertainment. A partir de 2018, DC contará con un nuevo servicio digital propio, el cual arrancará con precisamente la adaptación de los Teen Titans. Esta nueva plataforma digital está bajo función de Warner Bros. Television y promete ser una experiencia diseñada para todos los fanáticos de DC. De manera adicional, con el anuncio justamente de esta plataforma, también se da la luz verde a la serie de televisión Titans, ¿no?, el cual ya lo mencionamos como que repetidamente, pero bueno, no está de más. Está basada en el cómic de Teen Titans, y también será la casa de la animación Young Justice, bueno, la tercera temporada de este show, que ahora llevará el nombre de Young Justice Outsiders, el cual durante sus primeras dos temporadas, pues bueno, está muy sonado, que fue, bueno, más bien estuvo siendo transmitido a través de Cartoon Network. La serie de acción viva del Titans seguirá al grupo de jóvenes, ¿no?, que pronto serán superhéroes y cuyo origen viene de diversos lugares del universo DC. La serie girará alrededor de Dick Grayson, Starfire, Raven, entre otros, pero bueno, ya está muy confirmado también que Beast Boy es parte también de esta lista del roster. Todavía no se ha mencionado exactamente cuáles son los personajes que estarán presentándose en este show, pero también se adelantó que el señor Geoff Johns estará altamente implicado en este proyecto y que de hecho él ya está trabajando en algunos episodios de esta nueva serie, ¿no? Que bueno, al final del día creo que esto es un buen punto, ¿no? El show, como estamos mencionando, cuenta entre sus escritores al señor Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Berlanti, que también será el productor ejecutivo de este show junto con Sarah Shetler. La serie de Titans, había estado mucho tiempo en desarrollo, por eso estamos diciendo que se habían hecho algunos intentos, pero pues bueno, realmente nada más era uno, el cual originalmente estaba siendo desarrollado por el canal TNT, pero bueno, el canal decidió simplemente ya no continuar adelante con este proyecto. Por su parte, Young Justice sigue a los héroes adolescentes del universo DC, y en esta nueva temporada el equipo deberá enfrentar su mayor reto, un grupo de metahumanos traficando con armas genéticas para crear una nueva raza que conquistará a todo el mundo y la galaxia. El show de este show animado tiene cuenta con sus productores ejecutivos, el señor Sam Register, Brandon Beatty, Greg Wiseman, Phil Barossa será el director de arte, y también está producida por Warner Bros. Animation. Así que, bueno, Titanes Live Action, ya Young Justice muy sonado, que lo estamos esperando, y nuevo servicio digital de DC Entertainment. M. Night Shyamalan acaba de revelar, bueno, no acaba, pero en el transcurso de esta semana reveló que, pues bueno, los detalles de la secuela de Unbreakable y Split, que bueno, ya estaba un poquito adelantado, esto ya no debería ser tan spoiler en estos instantes, pero bueno, ya, pues bueno, también ha sido como una nota en dupla, entonces, pues bueno, aquellos que no han visto Split a estas alturas del partido, pues seguramente ya ligeramente se han spoileado algunos de estos temas, pero bueno, en fin, Shyamalan a través de Twitter anunció que, bueno, ya de manera formal, que la secuela de Split y Unbreakable, pues es un hecho, y esta llevará el nombre de Glass, y que esta será la última parte de una trilogía que creo que absolutamente nadie estaba esperando, ¿no? Ver como tal, pero bueno, ya se está concretando justamente este proyecto, ¿no? Este conglomerado, ¿no? Esta tripleta de películas, ¿no? Bruce Willis y Samuel L. Jackson, quienes aparecieron en la película de Unbreakable de 2000. Del año 2000, están confirmados para regresar en los papeles de David Dunn y Elijah Price, mejor conocido como el señor Glass, junto con los protagonistas de Split, James McAvoy en sus múltiples papeles, y Anya Taylor-Joy, que interpretó a Casey Cook. De acuerdo a Shyamalan, el guion de Glass ya está listo, que bueno, este es el nombre de la película, creo que no lo habíamos mencionado, el nombre de esta secuela se llama Glass justamente, y el guion ya está concluido, y se espera que, bueno, más bien no se espera, esta será producida por Universal Pictures y Blumhouse, y está pactada para estrenarse el 18 de enero de 2019. Unbreakable se convirtió en todo un fenómeno y ha logrado definitivamente el estado de culto, pese a que mucha gente considera que no, pero la verdad es que sí, o sea, es definitivamente una de esas películas que llega a esa categoría de culto, y en su momento, de hecho, la cinta logró recaudar 248 millones a nivel mundial, mientras que Split fue todo un fenómeno en la taquilla a principios de este 2017 y generó un total de 274.6 millones de dólares y de hecho ya está disponible en algunos formatos digitales a través de algunas plataformas, así que pues si no la ha visto, creo que este podría ser el momento indicado para que pueda ver Split y bueno, entienda exactamente de qué va esta nueva secuela del señor M. Night Shyamalan de pues, Unbreakable y Split. Así que, pues bueno, ahí para que se aloquen un poquito. Yo sé que a lo mejor mucha gente la tomó con reserva, pero la verdad creo que muchos otros tantos tomamos con mucha emoción esta noticia.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Qué cómics hay que leer esta semana? Pues bueno, vamos a arrancar con algunas de las recomendaciones. No hay que ser un gran genio para recomendar de manera inmediata lo que es el Flash número 21. Que creo que la semana pasada dije que el Batman del Bottom era el número 19. Que la verdad no me acuerdo si lo dije o ya no lo dije mal. Pero bueno, sea como sea, pues bueno, es la segunda parte de este evento de The Bottom. Y pues bueno, como estamos mencionando, el Flash 21, definitivamente uno de los most read de esta semana. Creo que por mucho. También el Ben Reilly de Scarlet Spider. Yo particularmente no soy ni fan del personaje ni fan de este personaje, pero bueno, sea como sea, pues bueno, ahí está este nuevo proyecto que seguramente muchos de ustedes fanáticos de la araña seguramente le estarán poniendo mucha atención. También el Batgirl, que en una portada que me llamó poderosamente la atención, Batgirl, que es el número 10, este proyecto de Hope Larson y Chris Wiggle Goose, bueno, es la parte 4 del hijo del Joe, del hijo del Penguin, Son of Penguin, y la verdad se ve bastante, bastante interesante, por lo menos lo que fue la portada. También los fanáticos de los X-Men se pueden dar su atascón con el X-Men Blue, el X-Men Gold y Weapon X, que ya van estos tres títulos en el número 2. Este proyecto, la verdad, creo que vale mucho la pena revisarlo. Es un proyecto de José Muñoz y Carlos Sampaio, que es simplemente viene titulado como Billie Holiday. Esto es de la editorial NBM y pues bueno, evidentemente es un cómic basado en la vida de la legendaria cantante de jazz, y la verdad creo que sí es de esos proyectitos que a lo mejor vale muchísimo la pena estarle dando una revisada fuera de los superhéroes. Entonces pues bueno, creo que sí habría que estarle poniendo bastante atención. Otra de las cosas que hay que definitivamente ver esta semana, por mucho, es el Batman Shadow, que bueno, es este nuevo crossover que se está presentando de parte de IDW, bueno, perdón, ya me estoy equivocando, ¿no? Dynamite Entertainment y The Batman, ¿no? La verdad creo que estos proyectos son muy interesantes, y la verdad creo que vale bastante, bastante la pena estarle dando esta revisada a esta miniserie, que bueno, promete bastante. Y pues bueno, también, yo sé que seguramente mucha gente no ubica el personaje de Shadow, es un personaje de la época del cómic pop, y bueno, yo sé que seguramente no suena tan atractivo como algunas otras cosas que han estado saliendo recientemente, como Tortugas Ninja o como los Power Rangers, pero bueno, definitivamente es algo de pues casi igual de importante. El Thor, Mighty Thor, que va en el número 18, que pues tiene la portada del Kid Omega, entonces cualquier cosa con el Kid Omega en la portada creo que vale bastante la pena. Rocket Raccoon, que de hecho es el número 5 de esta como miniserie de Grounded, que bueno, ya es como la conclusión de esta historia. Entonces pues bueno, también siempre las conclusiones de la historia de repente hay que estarle dando una buena revisada. También por ahí, híjole, no sé si lo tengo que mencionar o no, pero el Electra número 3, esta serie no he sido muy fan de ella, pero bueno, ahí seguramente algunos están interesados todavía en estarle dando una ojeada. El Infamous Iron Man número 7, que sigue siendo uno de los mejores cómics del momento, si me lo permiten decir en estos instantes. El Old Man Logan, que va en el número 22 y que de hecho en esta portada ahora tiene el Wolverine clásico de las épocas, bueno, más bien el segundo traje que utilizó Wolverine, ¿no? De las épocas de Frank Miller, que la verdad esta historia creo que está bastante, bastante interesante, esta de Past Lives. Entonces creo que sí hay que estarle dando también su checada. Doom Patrol, ¿no? Que bueno, es el último número antes de que se vayan de descanso hasta nuevo aviso, después de lo que nos había revelado el señor Gerard Way hace unas semanas. Mother Panic, que ya va también en el número 6. También, híjole, bueno, es TP, pero bueno, no me canso de recomendar esta serie. El segundo volumen de Black Widow, que se llama en esta ocasión No More Secrets, que sí, la verdad, es uno de esos cómics que creo que pasó por debajo del radar, pero creo que vale muchísimo, muchísimo la pena que le esté dando usted una revisada, porque creo que sí tiene muchísimo que ofrecer este proyecto. Y salvo a... No, sí, efectivamente, no me había equivocado. Con eso concluimos las recomendaciones de esta semana de La Cueva del Nerd.
Seguimos con las noticias.
Y Powerless, como dice su nombre, se ha quedado sin poder. Esto es porque el show ha salido de la programación de NBC en un movimiento que casi está cerrando la... Pues sí, usted se lo puede imaginar, la cancelación de este show. El programa de comedia situado en el universo DC, pues sí, está como a dos pasitos de fallecer, de ser cancelado, a pues tan solo 3 episodios de concluir su tercera temporada. El final del camino de esta serie, pues parece que ya está cerca, porque NBC en el transcurso de esta semana sacó el programa de su programación y no ha indicado cuándo o dónde podrán ser vistos los últimos 3 episodios de su primera temporada. Aunque NBC no ha cancelado de manera oficial la serie, este movimiento realmente parece ser el indicativo de que esto pasará. La comedia Superstore, que de hecho, bueno, mucha gente seguramente la debe ubicar mucho mejor que Powerless, ya fue renovada para su temporada de 2017-2018 y estará tomando el espacio que tenía Powerless en la cadena los jueves por la noche a las 8:30. La salida del aire de Powerless llega en un momento en el que los ejecutivos de NBC están revisando qué shows serán renovados para la siguiente temporada. Hasta el momento la cadena solamente ha renovado unos cuantos programas nuevos como The Good Place y This Is Us. Son los únicos que han estado precisamente ya les dieron la luz verde para regresar la siguiente temporada de estrenos. El show protagonizado por Vanessa Hudgens, Alan Tudyk, Ron Funches y Danny Pudi, fue creado por Ben Quinn, quien dejó la producción antes de que esta empezara ya filmación. Patrick Shoemaker y Justin Halpert tomaron el cargo como showrunners tras su salida. Shoemaker tuiteó sobre el cambio de programación de NBC y esto de alguna u otra manera también está sugiriendo que el show, pues bueno, está precisamente a punto de ser cancelado, simplemente diciendo gracias por ver. Dice: Powerless no saldrá al aire esta semana o la que sigue, eso es seguro. Solamente puedo adivinar qué es lo que vendrá, pero no es bueno, así que muchas gracias por ver. La serie, de hecho, hay que también ser muy sinceros, nunca logró plantarse firme en el tema de los ratings, ya que inició con un muy decente 1.1 de puntos demográficos. La medición, ¿no?, del rating, que representa 3.1 millones de televidentes. Eso fue en febrero, pero se fue dando un descenso continuo a lo largo de cada una semana, y el último episodio logró solamente 0.6 con 2 millones de televidentes. Pues bueno, en fin, la verdad es que el show creo que definitivamente no era lo que nadie estaba esperando, bueno, lo que muchos estaban esperando, y la verdad creo que, híjole, qué pena, porque la verdad parecía un proyecto que podía dar un poquito más, pero pues sí, efectivamente creo que no logró enganchar a las personas como se esperaban. Así que, pues bueno, salvo a que en estos días nos digan qué vaya a pasar con Powerless, pues la verdad es que todo indica que pues nada más nos vamos a quedar con la primera temporada de este show. The Thick ya tiene fecha de estreno. La producción de Amazon ha dado la fecha oficial para la llegada de la nueva serie de The Thick, ¿no? Bueno, que es la segunda ocasión en la que estaremos viendo este cómic adaptado a formato de televisión, que en este caso, bueno, va a través de Amazon Prime, o sea, es como que tiene todo el mismo formato de televisión, pero bueno, es ahora sí que es a través de streaming, y esto se estrenará el 25 de agosto de 2017, y como lo estábamos mencionando, sale directamente a través de Amazon Prime. The Thick es la más reciente adaptación del personaje creado por el dibujante Ben Edlund de 1986, y en esta ocasión será protagonizada por, a ver si no lo digo mal, Peter Serafinowicz, que estará haciendo el papel de The Thick, Griffin Newman como Arthur Everest, Valerie Curry como Dot Everest, Brendan Hines como Superior, Jackie Earl Hurl como The Terror y Jana Martínez como Mrs. Lent. La primera temporada completa de The Thick debutará en el servicio de streaming de Amazon en la fecha que acabamos de mencionar, nada más la repetimos, 25 de agosto de 2017. Y de hecho, bueno, eso también vino con un breve trailer que básicamente nada más lo único que decía es la fecha de estreno. Así que, bueno, ya, The Thick está un pasito más para estar en su regreso a la televisión. Y otro cómic que va a ser adaptado a la televisión, Lock and Key, a logrado la orden de piloto en Hulu. La adaptación del cómic de IDW llegará al servicio de streaming de Hulu, dándole una oportunidad, pues bueno, en esta situación muy competitiva de las adaptaciones de los cómics en, pues bueno, en la televisión. El servicio de streaming, bueno, Hulu ya dio justamente la luz verde para realizar el piloto de este cómic creado por Joe Hill con Carlton Cuse como showrunner. Lock and Key es un cómic de terror y fantasía, por aquellos que no sabían exactamente qué se trata, que gira en torno a tres hermanos que después de el horrible asesinato de su padre se trasladan a una casa ancestral en May solo para encontrar que el lugar tiene llaves mágicas que les dan amplia gama de poderes. Algo que, pues bueno, ya saben, siempre va a llamar la atención de un demonio que quiere esas llaves. El twist plot, ¿no? El twist plot es justamente el que está el demonio que quiere las llaves. Bueno, pues bueno, que no se detendrá ante nada para obtenerlas. Hill será el encargado del guión para el piloto, el cual, bueno, está pactado para tener una hora de duración. Que, bueno, si no lo ubican, Cruz ha trabajado en series como Lost, Bane Motel, The Strain y Jack Ryan. Y pues él será el productor junto con, ahí va, ojo, nota importante, con el señor Scott Derrickson, que bueno, mucha gente lo debe ubicar por ser el director de Doctor Strange, y Lindsay Springer Cooks, como ya estamos diciendo, será el showrunner, mientras que Derrickson será el director del piloto. La verdad, esto, híjole, la verdad sí se oye como muy, muy interesante. El piloto ordenado por Hulu llega después de 6 años de que Fox, pues bueno, estuviera buscando, ¿no? Adaptar esta serie. De hecho, en ese momento venía con el señor Alan Kurtzman, el Roberto Orci y el señor Steven Spielberg y Amblin buscando, ¿no? Que estaban buscando justamente adaptar esta historia, ¿no? Evidentemente, el presidente ejecutivo de IDW, el señor Ted Adams, y el vicepresidente de IDW, David Ouser, serán los productores ejecutivos de este show. Así que, pues bueno, por lo menos piloto de Lock and Key si habrá. Vamos a ver si logran convertirse en serie.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla esta semana? Guardianes de la Galaxia, pues ya arrancó con una ventaja para su recaudación mundial, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, porque empacó 101.000 millones de dólares fuera de Estados Unidos, mientras que Los Rápidos y Furiosos 8 han llegado a la meta de los 1,000 millones de dólares. La nueva cinta de Marvel pues abrió de manera sólida fuera de las fronteras norteamericanas. Hay que recordar que en Estados Unidos la película se estrena hasta el próximo 5 de mayo y en algunos territorios, de hecho, se estrenó justo esta semana. Mientras que Los Furiosos, pues bueno, están dominando por tercera semana la taquilla allá en Estados Unidos. De acuerdo a información de Disney, el estreno de Guardianes de la Galaxia representa un estimado del 57% más de el estreno original de Guardianes de la Galaxia, que concluyó con una recaudación internacional de 440.2 millones de dólares, un 50% ante Captain America Winter Soldier, que concluyó con 454.5 millones de dólares, y tan solo un 19% de incremento sobre Thor The Dark World, que concluyó con 438.2 millones de dólares. Aún la cinta de James Gunn tiene por delante su estreno en Rusia, Corea, China, Japón y evidentemente Estados Unidos, por lo que podríamos estar pensando que si el estreno para esta semana, el 5 de mayo, será bastante, bastante grande lo que estarán dando, ¿no? Entonces, de hecho, en Estados Unidos se espera o tiene un estimado de 150 millones de dólares para su primer fin de semana, y esto la convertiría en el segundo estreno de más de 100 millones de dólares en lo que va del año allá en la nación norteamericana. También allá en Estados Unidos, como estábamos mencionando, The Fast and the Furious se quedó por tercera ocasión en el primer lugar en el tercer fin de semana consecutivo en la taquilla allá en la frontera norte, y con una recaudación de 19.3 millones de dólares, y ya dejó su recaudación local en 192.7 millones de dólares, los cuales sumados a los 876 millones de dólares que tiene en los 69 mercados internacionales en los que ya fue estrenada la película, logró, sí, en tres semanas llegar a la marca de los 1,000 millones de dólares, o el club del billón de dólares, como muchos le gustan decir, y bueno, establecerse como la tercera cinta más taquillera de la historia para Universal Pictures. Que en esta lista se encuentran Jurassic World, Fear 7, Los Minions y Jurassic Park. Adicionalmente, creo que la nota fue que la película The Circle, un thriller del señor Tom Hanks y Emma Watson, tuvo poca atracción en la taquilla en su estreno, porque se quedó en cuarto lugar detrás, híjole, la verdad esto sí, hasta creo que a cualquiera le duele, desplazada obviamente, bueno, ya estamos diciendo, por los Rápidos y Furiosos, pero también por How to Be a Latin Lover, esta película del señor Eugenio Derbez, que recaudó 12 millones de dólares. La cinta de Tollywood, que bueno, es una variante al final de estas películas tipo, bueno, con ascendencia o descendencia, no sé cuál sea el término correcto, hindú o indio, no sé si sería el término correcto, que se llama Bahubali 2, que es The Conclusion, que cerró con 10.1 millones de dólares. Así que Guardianes de la Galaxia arranca fuerte, Los Rápidos y Furiosos, la verdad es impactante lo que esta película, pese a que la crítica la ha tratado brutal, creo que creo que la crítica ha sido como muy tajante sobre este tema, pero definitivamente es ese tema del movie god, y al final del día creo que Los Rápidos y Furiosos tienen al movie god de su parte, y 1,000 millones de dólares en tan solo tres semanas, de verdad es una auténtica locura. Vamos a ver cómo le va. Bueno, seguramente ya la semana entrante se verá altamente desplazada por Guardianes de la Galaxia en el estreno en Estados Unidos, pero pues bueno, habrá que ver también cómo le va a los Guardianes de la Galaxia la semana entrante. Y como todas las semanas, esto fue lo que pudimos ver tras la taquilla.
Seguimos con las noticias.
Y si pensaron que se vean hecho de los vampiros de Anne Rice, hay que pensarlo dos veces, porque la serie de The Vampire Chronicles, basada evidentemente en los libros de esta autora, ya cuenta con casa productora Paramount Television y Anonymous Content han optado los derechos de los 11 libros de la afamada escritora, y esto representa un nuevo paso para que las crónicas vampíricas, como se les conocía en español, llegue a ser una serie de televisión. Los derechos de hecho fueron adquiridos a través de una negociación directamente con Anne Rice y su hijo Christopher, quien de hecho estará fungiendo como escritor de la serie y al mismo tiempo productor ejecutivo del programa junto con su madre. Y bueno, también la gente de Anonymous Content, que ya está nombrando a David Cantor y Steve Golding para participar en este proyecto. Los libros, que son considerados definitivamente un clásico de la cultura obscura o cultura dark, como usted quiera decirlo, pues giran alrededor del personaje de Lestat, un vampiro que desde sus orígenes ha tenido una enorme cantidad de aventuras a lo largo de todo el mundo, y no brilla cuando sale el sol. Estos sirvieron como base para las películas, bueno, las muy conocidas películas o tristemente célebres películas de Interview with the Vampire de 1994 con el señor Tom Cruise y el señor Brad Pitt, y también Queen of the Damned de 2002 con el señor Stuart Townsend y la señorita Alaya. Ambas cintas luego lograron el éxito esperado en la taquilla, y pues eventualmente los derechos, después de mucho tiempo, regresaron a las manos de Rice el año pasado. The Vampire Chronicles es un proyecto, bueno, es el proyecto más reciente que están teniendo en colaboración Paramount Pictures y Anonymous Content, que firmaron un acuerdo de prioridad de producción de televisión guionada, no sé si es el término correcto, pero es bueno, o sea, lo que estoy refiriendo es estos proyectos que tienen el guión, ¿no?, por delante, de ya sea para televisión abierta, cable premium o en línea. Anonymous Content es mejor conocido por ser una de las casas productoras de los shows True Detective, Quarry y The Nick. Por su parte, Anne Rice se mostró muy emocionada, pues que molestaría por la negociación, asegurando que esta es una era dorada de la televisión y está segura que no hay mejor equipo o más apasionado para darle a su héroe personal Lestat una serie de la mejor calidad. Es un sueño hecho realidad para mí y para Christopher y para los fans que pidieron ver al príncipe malcriado en este medio durante años. Así que, pues bueno, las crónicas vampíricas parece ser que finalmente serán serie de televisión. O sea, ya no veremos otra adaptación más en cine, pero yo creo que la tele creo que podría funcionar perfectamente bien para adaptar estos, pues sí, muy, muy apreciados libros. Y creo que al final del día, con todo el glam, por decirlo de alguna manera, de los libros de Twilight, creo que mucha gente le volvió a dar valor a estos personajes, aunque en su momento pues también los libros fueron criticados, ¿no? Digo, no se va sin su raspón. Pero bueno, en fin, yo me sumo en esta lista de los que están muy emocionados. Lo siento. Y Sony adelanta el estreno de la película animada de Spider-Man. Bueno, aún no tiene título, simplemente se le menciona como la película animada de Spider-Man. Pero bueno, es esta película que ya estaba muy sonada, que el estudio de animación de Sony Pictures estará realizando con el personaje de Miles Morales como protagónico. El adelanto no es considerablemente superlativo, sino simplemente se está adelantando una semana al 14 de diciembre de 2018 en vez de la fecha original pactada para el 21 de diciembre de este año. Como estamos mencionando, de hecho, bueno, esta nueva película se centrará con el personaje de Miles Morales como protagonista, y anteriormente el escritor Phil Lord, que es el escritor justamente de esta cinta, prometió que los fans de la Arácnido podrán ver esta cinta y sentirán que no es algo que hayan visto en alguna otra película de Spider-Man. Fuertes declaraciones, ¿no? La verdad. El personaje de Miles Morales, por si usted no lo sabía, es una nueva versión del personaje de Miles es un personaje creado por el escritor Brian Michael Bendis y la artista Sara Pichelli, entró originalmente en la línea de cómics Ultimate de Marvel. Miles asumió la identidad de Spider-Man luego de la muerte muerte de Peter Parker en dicho universo, que es un universo alterno, ¿no? Mucha gente, o sea, se publicitó muy fuerte cuando se está muriendo Peter Parker, pero al final del día Peter Parker continúa en el universo regular, ¿no? Y bueno, todo esto viene porque justamente actualmente Miles Morales y Peter Parker conviven en el mismo universo después de los eventos que se vieron en el cómic de Secret Wars, más bien en la historia de Secret Wars, donde se cerró, donde se concluyó todo lo que era el proyecto de los Ultimates, y bueno, pues se integró justamente a este nuevo universo, y de hecho actualmente pertenece al equipo de superhéroes conocidos como los Champions. Esta nueva serie será, bueno, más bien, perdón, esta nueva película será protagonizada por el señor Shamalik Moore como Miles Morales, Liv Schreiber, que estará interpretando un villano el cual aún no se confirma. Como ya habíamos adelantado, Phil Lord es quien está escribiendo esta película y será co-dirigida por el señor Bob Persichetti y Peter Ramsey. Así que, pues solamente hay que mover una semana el estreno. Así que, pues bueno, nada más por si quiere ir allí corrigiendo la agenda, pues bueno, es más que suficiente nada más moverlo una semanita. Yo olvidé de Star Wars en Navidad. Mucha gente, bueno, llevábamos durante muchos años haciendo la broma que no estábamos haciendo la cuenta regresiva para Navidad, sino para las películas de Star Wars. Pero, pues bueno, ya se anunciaron algunos de las... Bueno, más bien en esta semana se anunciaron las fechas de estreno de algunas películas de Disney, entre las cuales se encuentra evidentemente el episodio 9 de Star Wars, que ahora está siendo programada para el 24 de mayo de 2019. ¿Es necesario mencionar, bueno, yo creo que es prudente mencionar que originalmente, salvo en el episodio, The Force Awakens, la que se convirtió en Force Awakens, episodio 7, originalmente sí estaba pactado para estrenarse en mayo, pero el episodio, el episodio 8, ahora conocido como The Last Jedi, estaba programado para estrenarse en diciembre. Sin embargo, Disney hizo el acomodo, Lucasfilm hicieron el acomodo para que también se estrenara en la época decembrina, y que de alguna u otra manera también parecía que era una fórmula que le había estado funcionando bastante bien al estudio. Sin embargo, pues bueno, ahora están recapitulando y para el episodio 9, pues bueno, estarán tomando una fecha de estreno para vaca, bueno, más bien ya en la época de verano, 24 de mayo, y pues bueno, estará precisamente haciendo dupla a principio de mes una película de Marvel, y bueno, también estará haciendo una dupla, ahora sí que el 1-2, ¿no? Por si queremos verlo en la taquilla, para pues el mes de mayo, ¿no? Entonces, pues bueno, también Rogue One había estado justamente en esta misma línea de estrenarse en la época decembrina, ¿no? Adicionalmente a esto, también otro producto de Lucasfilm también anunció su fecha de estreno, y estamos hablando de Indiana Jones 5, no simplemente conocido así, la cual se estará estrenando el 10 de julio de 2020. Se había mencionado en algún momento la fecha del 19 de julio de 2019, pero bueno, eso ya quedó completamente descartado de esta línea. Pero bueno, ahora sí que nada más apunten 10 de julio, ese es el punto importante, 10 de julio de 2020. Y en algunos otros estrenos que también vienen relacionados con el estudio del ratón, el señor Jon Favreau anunció que The Lion King se estará estrenando, ahora sí, esa sí estará tomando la fecha del 19 de julio de 2019. Y Disney Animation también adelantó, sobre todo para aquellos que ya están hartos de ver Frozen una y otra vez, pues bueno, ahora ya tendrán otra película para ver, porque el 27 de noviembre de 2019 estará apareciendo la segunda parte de esta película. Entonces, pues bueno, hay que recordar que, bueno, 2019 parece ser que será un año muy, muy nutrido para Disney, ya que también ese mismo año, el 8 de marzo, se estrena Captain Marvel, la cuarta entrega de los Avengers el 3 de mayo, y la secuela de Spider-Man para el 5 de julio, que bueno, esa no es propiamente de Disney, es esta colaboración entre Sony Pictures y Marvel Studios, y también se está agregando Toy Story 4 para el 21 de junio. Así que, pues bueno, ahí para que vayan, digo, si ya estamos marcando el calendario, pues bueno, ahí para que también lo vayan corrigiendo, ¿no? Una vez. Entonces, ya no repito. Y de esta manera hemos llegado al final. Yo sé que a lo mejor extrañan a I Want You Back, pero bueno, vamos a cambiarle ahora. Pues hay que actualizarnos, muchachos. Y de esta manera estamos llegando al final. Yo sé que muchos van a extrañar el Uga Chaka, pero ahora lo estamos cambiando con el Sardu Hasselfrau. Entonces, ni modo. Entonces, pues bueno, yo sé. Pueden quejarse, mándenos mensajes cualquier a través de Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, a través del Twitter en arroba Cueva del Nerd, también en el Tumblr, nos puede buscar como cuevadelnerd.tumblr.com, nos puede mandar la madre a través del correo electrónico en contacto arroba lacuevadelnerd.com, y también, por supuesto, bueno, ahí no pueden dejar los mensajes, salvo que lo hagan en algunas de las notas, pero pues bueno, también visite lacuevadelnerd.com. La semana entrante, a lo mejor el podcast va a estar un poquito retrasado porque estaremos en las actividades de Conque, seguramente estaremos grabando algo desde allá, y pues bueno, ahí para que estén todos pendientes, porque la verdad creo que la semana entrante será una semana muy muy intensa de actividad nerd allá en Querétaro, y bueno, obviamente la Cueva del Nerd estará presente en dicha locación, así que pues bueno, ya sin más ni más, me despido. Muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, que se haya reventado todo este podcast, y sobre todo todo lo que estuvimos platicando de Guardianes de la Galaxia volumen 2, así que cuídense, y si todo sale bien, hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.